La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Bienvenidos a Sputnik. Soy Martín González y con mucho gusto los saludo desde Montevideo. Me acompaña Florencia Cremonese para nuestro espacio de economía contante y sonante. Florencia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias, Martín. Hoy vamos a hablar sobre Reino Unido y la situación de su comercio, ahora que ya podemos empezar a mirar con más distancia el Brexit. Pero no solo vamos a hablar de lo más obvio, la relación con la Unión Europea, sino que vamos a enfocarnos en las relaciones que está construyendo con el resto del mundo.
El tema.
Lo decías, Florencia, ya tenemos una distancia desde que Gran Bretaña está totalmente afuera de la Unión Europea. Si bien quedan detalles, la transición que se había dado terminó junto con el 2020 y el primer día de este año comenzó la independencia que buscó Londres justamente con aquel referéndum.
Así es, y por tanto ya sabemos lo que ha pasado en medio año, ¿no? Podemos ir mirando qué es lo que pasó a raíz de la separación. Como sabemos, hubo varios motivos por los que Reino Unido decidió salir de la Unión. Por un lado, dejar de pagar para rescatar a otros países miembros cuando tienen crisis. También para poder decidir términos específicos sobre movimientos de personas. Y por supuesto, para poder manejar el comercio, que es nuestro tema de hoy. Un comercio que los británicos pro-Brexit decían que era limitado por la normativa del bloque y que era algo que querían cambiar. Querían abrirse, digamos, a nuevos mercados. Bueno, ¿qué es lo que vimos en estos meses? Varias cosas. Por un lado, efectivamente, una voluntad de Londres de acercarse a países con los que no tenía acuerdos. Además, una disminución del comercio con la Unión Europea y una preocupación todavía muy vigente por lo que va a pasar con los servicios, que son un ingreso importantísimo para el Reino Unido, en particular los servicios financieros que provee la City de Londres y sobre los que todavía queda por acordar con la Unión Europea. Nuestro entrevistado de hoy, el economista Nicolás Pose, magíster en Economía Política Internacional por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, destacaba cuando hablamos con él lo que se vio en el primer trimestre del año. Año que es verdad que hay que decir que fue especial por la pandemia, pero que nos da números interesantes para ir dándonos una idea. Si comparamos con el primer trimestre de 2018, cuando todavía la relación con la Unión Europea no se había tocado a raíz del Brexit, vemos una disminución del comercio con el bloque de nada más y nada menos que 23%.
Una caída importantísima, Florencia, ¿no?
Sí, y que en cambio no pasa con el resto de su comercio internacional. De hecho, solo cayó 0,8% el comercio con el resto del mundo en este periodo. Así que, digamos que estuvo bien concentrado en la Unión Europea. Sobre todo esto pudimos hablar con Pose, que nos contó cuál es la estrategia británica que se observa actualmente.
Vamos a escucharlo.
Los principales esfuerzos de política comercial del Reino Unido, incluso antes de finalizar las negociaciones para la salida de la Unión Europea, se centraron en primer lugar en intentar replicar la red de acuerdos que la Unión Europea tiene con el resto de países y regiones en el mundo. Esta red de acuerdos de la que el Reino Unido era parte por conformar la Unión Europea y que al momento de la salida quedaba en una situación asimétrica o distinta con el pasado. Entonces los primeros esfuerzos estuvieron en intentar establecer acuerdos bilaterales entre el Reino Unido y los países o bloques con los que la Unión Europea tiene acuerdos, y en ese marco han estado los principales esfuerzos de la política comercial británica en estos años. En ese sentido tenemos acuerdos, por ejemplo, con Japón, acuerdos en América del Sur, por poner otro ejemplo, con los países del Pacífico, con los que la Unión Europea ya tenía un acuerdo con los países del Pacto Andino. Estos acuerdos han tomado formatos distintos. Algunos son acuerdos de comercio preferencial tradicionales, con todas las características de esos acuerdos que conocemos. Otros son acuerdos provisorios, es decir, se han establecido mecanismos para continuar las relaciones comerciales en los mismos términos en los que el Reino Unido comerciaba con esos países durante su permanencia en la Unión Europea, hasta la renegociación o el establecimiento de nuevos términos que todavía se están negociando. E incluso tenemos en algunos casos acuerdos o mecanismos de puente, es decir, mecanismos provisionales que también habilitan a continuar el comercio entre las partes hasta que un nuevo arreglo pueda ser acordado entre el Reino Unido ahora como una entidad comercial independiente y los otros socios comerciales.
Y a su vez, como decíamos antes, Reino Unido está trabajando en acuerdos con países que no se vinculan por este tipo de documentos con la Unión. Un ejemplo es Australia, que en estos días, y más con el G7 en Inglaterra y con Australia como invitado, puso sobre la mesa esta relación. Gran Bretaña quiere un acuerdo de libre comercio. Australia, en principio, estaba de acuerdo, pero los productores agrícolas australianos se mostraron en contra porque Londres no les asegura su llegada al mercado británico. Por lo que Australia, ya lo dijo su primer ministro Scott Morrison, va a esperar a que llegue lo que calificó como un acuerdo correcto. Y lo que pone Downing Street en los acuerdos se basa en lo que Reino Unido necesita, en lo que perdió, en lo que debe recuperar, en lo que tiene que cuidar y en lo que queda por fortalecer. Y sobre todo esto también nos habló el entrevistado.
En primer lugar, en lo que es el comercio de bienes, si uno mira la estructura de exportaciones y de importaciones británica, tenemos tres grandes socios. El socio más importante, que es la Unión Europea, que acapara algo así como la mitad del total del comercio del Reino Unido con el resto del mundo. Y luego tenemos otros dos grandes jugadores, que son Estados Unidos y China. En el caso de Estados Unidos, es bien interesante, porque en la narrativa, en la disputa, en el marco de las elecciones para el referéndum, para decidir la suerte o el destino del Brexit, uno de los principales puntos promovidos por los promotores del Brexit era la posibilidad de firmar un acuerdo bilateral con los Estados Unidos. En ese contexto, recordemos que Estados Unidos estaba gobernado por Donald Trump. Trump había mostrado una fuerte simpatía por la causa del Brexit, a la vez que mostraba un cierto rechazo de lo que eran las instituciones o los valores que representaba la Unión Europea como bloque. Esta situación ha cambiado. Hoy en día tenemos a los Estados Unidos una administración demócrata liderada por Joe Biden, muy sensible a la cuestión irlandesa, con la que el Reino Unido ha tenido que lidiar en esta salida un poco traumática del Brexit en la isla de Irlanda. Entonces el acuerdo con Estados Unidos está, al menos en este momento, empantanado. En todo el acuerdo con China sería muy complicado por muchas cuestiones geopolíticas, cuestiones económicas, que tampoco hacen viable, al menos en el corto plazo, pensar en un acuerdo de comercio preferencial entre ambos socios. Y también tenemos, las negociaciones que seguimos a lo largo de la prensa durante todo el año pasado para el establecimiento de relaciones post-Brexit con la propia Unión Europea, ¿verdad? Que en materia de bienes alcanzaron la conformación de un bloque libre de aranceles. El principal desafío en materia de bienes para el Reino Unido es, desde el punto de vista defensivo, las demandas que los socios potenciales del Reino Unido pueden poner sobre la mesa en lo que tiene que ver con el comercio de alimentos. El Reino Unido tiene estándares alimenticios similares a los que tenía la Unión Europea. Son estándares bastante restrictivos o bastante exigentes respecto a las condiciones de producción para el comercio de estos alimentos. Y las demandas de los bloques, como por ejemplo, o de países como por ejemplo Australia, están centradas muchas veces en este plano. Después hay otro plano, que es el plano del comercio de servicios, que es una de las principales ventajas competitivas del Reino Unido como economía. En este sentido es interesante notar que el Reino Unido todavía no ha acordado con la Unión Europea cuáles van a ser las condiciones para el comercio de servicios post-Brexit. Este tema está en negociaciones actualmente y está imbrincado con otras cuestiones que todavía no están saldadas en las relaciones entre ambas partes.
Volvamos un poquito a la relación con Estados Unidos que mencionaba Pose. Tenemos a Joe Biden de presidente, demócrata de ascendencia irlandesa, en el poder. Ya no a Donald Trump, quien apoyó el Brexit. Y eso tiene repercusiones y complica a Gran Bretaña, porque cuando se dio el Brexit se daban por sentado cosas que parecía que iban a ser de una forma y no lo están siendo.
El Brexit debe ser entendido como parte de un fenómeno más amplio de desglobalización o de desafíos a la globalización que tuvo en los Estados Unidos de Trump un elemento paradigmático, ¿verdad? De hecho, la elección de Donald Trump en Estados Unidos y el Brexit son dos fenómenos que en buena parte de la literatura se estudian en conjunto como parte de una misma tendencia. Hoy en día la realidad es otra. Tenemos un presidente estadounidense de raíces irlandesas, como tú bien mencionabas, preocupado por el futuro de la isla de Irlanda. Y esto entra a tallar en las relaciones entre Estados Unidos y el Reino Unido en la medida que la cuestión norirlandesa no está saldada en las tratativas entre el Reino Unido y la Unión Europea. No está saldada porque recordemos que para que el Reino Unido pudiera salir efectivamente de la Unión Europea de una forma dura, es decir, sin permanecer en la unión aduanera que constituye el bloque europeo, se debía establecer una frontera al comercio en algún lugar geográfico. Y teníamos básicamente dos alternativas. Una alternativa era establecer esa frontera al interior de la isla de Irlanda, lo cual chocaba contra las disposiciones del Acuerdo de Viernes Santo, o establecer una frontera en el mar irlandés, lo cual implicaba, e implica en los hechos, que Irlanda del Norte, a pesar de ser parte del Reino Unido, queda por fuera de lo que es el mercado común británico. Esta situación está generando muchas tensiones en Irlanda del Norte, y el gobierno conservador del Reino Unido está enfrentando tensiones asociadas a las disrupciones al comercio que hay entre lo que es Gran Bretaña y lo que es Irlanda del Norte, lo que juntas constituyen el Reino Unido. En este marco, el Reino Unido está presionando fuertemente a la Unión Europea para tratar de limitar o de hacer menos exigentes los controles al comercio entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a lo cual la Unión Europea se opone. En este sentido, el apoyo del presidente Biden a lo que puede ser la posición irlandesa y como extensión a la posición europea, agrega un elemento de tensión adicional tanto a la estrategia británica para las relaciones con Europa como a la estrategia británica lo que tiene que ver con, en sus relaciones con Estados Unidos. Por lo tanto, el cambio de gobierno en Estados Unidos pone un elemento de tensión adicional en lo que es la política exterior británica.
Era el economista Nicolás Pose, magíster en Economía Política Internacional por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres.
Muchas gracias, Florencia, como siempre.
Un placer.
Contante y sonante desde Montevideo.